En Radio Puerto, El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes, bienvenido un viernes más, este viernes 14 de octubre, a este programa de Cultura Taurina. Vamos a lidiar, a torear, a hacer el paseillo en la siguiente hora, pero siempre hay que presentar a la cuadrilla primero. Y hoy está don Manuel Femenía.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a todos nuestros señores oyentes.
Nos vamos hiliando el capote paseo mientras que suenan los clarines en la radio del puerto de Santa María. Cuando yo empecé en el mundo del toro, escuchaba a mis mayores decir que ellos eran de otra época. Y hoy quiero empezar la editorial así. Yo soy que ya soy de otra época. Entiendo los toros cuando se empiezan en Falles y terminan en el Pilar. Todo lo demás es para toreros modestos y toreros que necesitan torear. Por eso no entiendo ahora muchas veces cuando se empiezan las temporadas en Bar de Morillo y se acaban en Ubrique. Pero bueno, el toreo evoluciona y hay que evolucionar con el toreo. Pero yo he querido hoy, o hemos querido hoy acabar la temporada nuestra en esta emisora. Hoy es nuestro último programa de la temporada 2023. He dicho 2023, lo he dicho a conciencia, quería decir 2023. Porque en realidad es el último pasillo de la temporada 2022. Pero es que hoy el número 23... lo vamos a comprar en la Lotería de Navidad. ¿Por qué dirán ustedes? Empezamos un 23 de marzo la andadura de este programa en esta temporada 2022 y la acabamos con 23 paseillos. Por tanto, el 23 algo tiene que decir. Y ya tenemos en la mente el año 23. Por tanto, ese 23 nos puede traer buen fare. Nunca mejor dicho, también me enseñaron mis mayores y me lo inculcaron en mi casa, que es de bien nacido ser agradecido. Y hoy, que es día de despedida, de finalizar la temporada, y cuando los toreros siempre suelen brindar el último toro de su temporada, su cuadrilla, yo se las quiero brindar a la mía. Por eso quiero agradecerle al peón de confianza, al torero de plata de lujo, al que va ya viste de luces, de oro tanto más que yo, que es Manu Femenía, que haya estado aquí 23 semanas con sus ausencias viajeras, pero 23 semanas aquí al pie del cañón, en esto que es altruista. Aquí lo hacemos de la remanguilla, aquí no cobramos nada. Cobramos la satisfacción de llegar cada semana a ustedes y que ustedes nos alaben el trabajo que hacemos. Por eso a Manu les quiero agradecer que me soporte y me aguante cada semana y que haga suya muchas veces palabras que yo hago mías o editoriales que hago mías un poquito salida de tono. Pero cada uno es como es y cada cual es cada cual. Para que me ha dicho por la linterna que ahora viene el regalo de jamón, decirle que a él también le tengo que agradecer que cada semana esté ahí, que yo muchas veces traigo temas y traigo cosas y quiero que me haga cosas que yo sé que le dé un poquito más de trabajo. Esto no sería, yo me puedo sentar aquí a hablar, Manu se puede sentar aquí a hablar, pero esto no llegaría a ustedes si Daniel Borne no estaría ahí tocando las teclas. Al mozo de espada también hay que agradecerle siempre que esté al pie del cañón, con sus sí, con sus no, pero que luego siempre es no, siempre un sí. Como me dijo un día el amigo Fernando Durán, hay que hacerlo lidiar, que lo vamos lidiando cada semana. Pero muy bien, es una alegría trabajar a su lado. Gracias también a Daniel Borne. Gracias al equipo de gobierno, que en su día confió en mí para que volviera a retomar este programa y volviera a este programa en las ondas, por permitirme otra temporada más estar aquí. La temporada que viene hay elecciones, no sabemos si la comenzaremos y si la acabaremos. Esperemos que la acabarla también en octubre. Pero también quiero agradecerle sinceramente a todas esas personas que ustedes no conocéis, que no están en las ondas, que no escucháis su voz, porque también hacen un trabajo conmigo semana a semana. Los que me tienen informado, los que me cuentan las cosas como van, los que me suministran muchos números de teléfono que yo no tengo, ya lo dije aquí la semana pasada. Yo creo que tengo una agenda grande gracias a esos amigos que puedo llamar y decirle que yo necesito esto, o que yo arregapáñame una entrevista con fulano que necesito llegar a él. Muchas veces se quedan en el camino, otras veces se llegan. Pero a todos los quiero dar las gracias, porque esto sí no sería posible sin ustedes. Ahora voy a hablar en nombre de Manu. ¿Me va a permitir Manu que me ponga
su voz? Por supuesto.
Quiero agradecerle a Pilar que cada semana me lo deje una horita y esté aquí con nosotros, porque yo sé que esto también le roba algunas horitas en su casa, porque a él le gusta traer todos sus papeles preparados, él quiere traerlo todo en orden, traer sus preguntas y todo esto, y esto también roba un poquito de tiempo. Gracias, Pilar, por... A mí te estoy haciendo un favor también, por... Pili. Belén, perdón, Pilar, es que estoy con el Pilar en la cabeza. Belén.
Cariño, que eres tú, que no es tu prima.
Belén, perdóname, Belén, hija, he estado hace 5 minutos contigo también, pero perdóname. El lazo del directo y es que estoy con la fiesta del Pilar, que tengo una cosa que quiero decir del Pilar luego y la tengo en la cabeza. Perdón, Belén. Las cosas del directo.
De arte.
Y también puedo darle las gracias a mis hijas y a mi mujer, que muchas veces cuando no me sale una cosa soporta mi mal humor y comparte también mis alegrías cuando yo creo que me voy a ir para casa después de haberme tomado 2 copas en el Betis con el trabajo y la situación de que hemos hecho un buen programa. También soportan cuando es un jueves y yo no tengo a quien llamar, y muchas veces me aportan las soluciones y eso. Pues a mi mujer, a mis hijas, también agradecerle que cada semana me permitan desaparecer un rato de su vera para estar a la vuestra. Bueno, con esto vamos a empezar el programa, pero como voy a empezar antes de terminar diciendo lo que digo siempre al final, amenazamos con volver el año que viene. Vamos a echar este programa y por fallas volveremos a estar aquí para seguir hablando de toros con ustedes. Don Manu, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo, como me siento aludido, primero darte gracias a ti. Para mí venir aquí una hora al día no es perder el tiempo, todo lo contrario, es ganar el tiempo. Y además, la editorial se dedicó la semana pasada al logo de la colina y te voy a decir lo que dijo él. Yo cada vez que vengo aquí, el alma se me siente feliz. Me encanta bueno. La de toro, me encanta estar acompañado por ti, por Dani, porque también es para comérselo. Y siempre es un placer venir aquí en cuanto yo pueda... Siempre estaré aquí y hablando de toros, que es lo más bonito del mundo.
Hombre, vamos a ver si después de que acabemos hoy te caen ganas de volver.
Esperemos que sí.
Hombre, le voy a explicar a los oyentes porque he hecho esto. Hoy hacemos el programa número 23, el programa 82, desde que hace 4 años cogimos nosotros de nuevo la rienda del programa. Y hoy hace, cuando vamos a tener dos entrevistas más por teléfono, y con esas dos entrevistas solo por teléfono será la entrevista número 98. Si a esto le sumamos todas las que hemos hecho en estudio, gente que ha estado en estudio, no superamos las 100. Y te diré, vais a tener con una hora, con lo que poco tiempo usted dedica a las entrevistas, para... Bien, os dije la semana pasada que tenía una cosa en mente en la cabeza, y la vamos a hacer hoy. Yo quiero que hoy conozcáis ustedes al Manu más profundo. Por eso lo he dicho, porque es que yo lo tengo preparado. Yo fíjate, hoy estoy con chuleta, Manu, esto no está acostumbrado.
Sí, verdad,
hoy las traigo por escrito, tú es no estás acostumbrado, yo tengo las preguntas por escrito.
Yo siempre traigo papeles, yo para que pues, estoy trabajando hoy en la administración.
Hoy me las he escrito, porque quiero algunas que no me se olviden. Y él me va a entrevistar a mí, quiero que también me conozcáis un poquito más profundo. Por lo tanto, a Dani también lo vamos a ver si le hacemos también alguna pregunta. Dani nos dice, ya está diciendo que no cabeza con alguna, se le escapará para esta.
Aseguro que sí. Lo que pasa es que Dani nos va a hacer como los romanos, para arriba o para abajo.
Que yo espero que sal esta horita para adelante, que a ustedes os guste y que os quedéis con las ganas de cuando suene la primera masterclass, estoy muy entendido. Son los petardos en Valencia, vamos. Como decimos aquí.
Sí, el ruido, el escándalo, el papa en pim pum pam pum.
Pues ustedes estén deseando sintonizarnos y volver a este 107.8, a radiopuerto.fm, o a bajarse de los podcasts y a seguirnos como nos habéis seguido durante todo este tiempo, y porque sin ustedes no estaríamos nada. Bueno.
Está claro. Además, Manolo, mira, tú has dicho, esperemos seguir el año que viene. Claro que vamos a seguir, porque los toreros siempre tienen que pensar que la pata para adelante, y nosotros estamos poniendo la pata para adelante. Evidentemente, habrá gente que nos guste más, menos, perdón, no nosotros, nosotros a ellos, pero yo tengo la satisfacción de que cuando salgo a la calle y veo gente que oye el programa, siempre felicitan. Y además, ¿qué es lo que más me gusta? Que muchas, oye, debéis un día de hablar de esto o de lo otro, que eso es lo más bonito. Cuando te piden algo es porque son fieles seguidores del programa y ellos, desde su opinión, igual que la nuestra, porque nosotros damos información y opinión, siempre queremos un poquito más. Y que los señores oyentes te den ese acicate para seguir, eso es una maravilla.
Hombre, yo vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar hacer todo lo posible por estar... Aquí yo me comprometí hasta 4 años. Si yo me comprometí hasta las elecciones de 2023. No sé qué va a pasar a las elecciones.
Nadie
y
lo
como
sabe.
Dependemos de las elecciones, pues si sale, no voy a hacer campaña por nadie.
Pero mira,
si sale.
Perdón que te interrumpa, aparte de la política. Si tú has estado tanto este año como el año anterior diciendo una frase que para mí la he cogido, que es eso: el puerto está de moda, el puerto está de moda. Y el puerto está de moda en todo, pero taurinamente también, así que el tema taurino es otra idiosincrasia más de lo que hay, sea político o no sea político, pero es algo más, y si el puerto está de moda, hay que hablar del puerto, sea en un programa de Semana Santa, sea un programa de carnaval, sea un programa de fútbol, o sea un programa de toro. Y nosotros lo que defendemos es, sobre todo, nuestra tierra de Santa María, es lo que defendemos.
Efectivamente, ¿no? Mira, y hablando de nuestra tierra de Santa María, tú sabes que aquí siempre hemos dado participación. Y habéis abierto los micrófonos a todos los chavales que han empezado, a todos los que han querido ser toreros.
Por supuesto, el futuro es la fiesta.
Pero sobre todo también a todas aquellas personas que han derramado su sangre en el albero de alguna plaza. Y nunca hemos querido molestar en el hospital, siempre hemos querido esperar a que salga, darle paciencia. Sabemos que la noticia es cuando están en el hospital, pero también sabemos que es noticia después, porque después no pueden caer en el saco de los vídeos, sino que tienen que estar sin el candelero. Hace unos días, no hace ni un mes, el 26 de septiembre, en Morral Zarzal,
sí,
salió herido
fuerte,
el mexicano y Julián Garabay. Vamos a hablar con él. Novillero, Julián Garabay, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Se nos ha cortado? ¿Se nos ha cortado?
Sí, ahora, buenas tardes.
Ahora. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias.
Creo que que tienes que mover un poquito, que está en una zona que no te se escucha muy bien, Julián.
A ver, permíteme.
Sí. Ahora me indican que...
Sí, ahora se me
escucha. Ahora se te escucha, me indican. Vale. Julián, fue fuerte la cornada en Brazal, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que fue una cornada bastante fuerte, que hizo bastante destrozo muscular, pero pues que gracias a Dios no tocó ninguna parte importante, por así decirlo, ¿no? Que me salvé ahora sí que mi vida corriera más riesgo, por así decirlo.
Pero fueron 4 trayectorias, ¿no?
Sí, bueno, 4 trayectorias, 80 centímetros en total, pero que gracias a Dios pues pasó rozando muchísimos sitios importantes, que gracias a Dios pues al final solo quedó en eso, ¿no? Como en el susto y pues ahora sí que el destrozo muscular, por así decirlo.
Para quien no te conozca, tú eres un novillero mexicano. No sé, no he leído tu biografía, pero te voy a perdonar que te hable un poquito sin saber un poquito tu trayectoria, pero sé que eres novillero mexicano. ¿Eres familia de Ignacio Garabay, no?
No, la verdad que no soy familia del maestro, solamente pues somos buenos amigos y ahí de vez en cuando nos echamos la broma como si fuera sobrino y tío, pero pues hasta ahí queda.
Porque de Ignacio sí tenemos mucha referencia aquí en España. Julián, tú estás aquí en España, ¿en dónde te encuentras?
Yo ahora mismo estoy viviendo en Guadalajara, en la escuela del CITAR, en el Centro de Alto Rendimiento. Aquí estoy viviendo, que llevo todo este año en la escuela metido y pues bueno, la verdad que ha sido algo muy bonito volver aquí a España.
¿Quién te echa la mano? ¿Quién te apodera aparte del CITAD?
Pues bueno, ahora la novillada esta y algunas otras cosas me las ha ayudado a conseguir Carlos Aragón Cancela, que pues bueno, tengo una muy buena relación con él, con su familia y con Isaac Fonseca, porque yo estuve en el 2019 allí en la escuela de Colmenar Viejo. Y pues bueno, por esta buena relación que tengo, pues me ayuda, me echa la mano un poco, pero de momento, pues así aquí en España, cuadrado tal cual, pues todavía no tengo.
Oye, Carlos Aragón Cancela, que es el novillero, fue torero y es ganadero es ganadero y está ayudando a muchos toreros mexicanos aquí en España, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que yo creo que más que fijarse en la nacionalidad, pues se fija mucho también en las ganas de ser, ¿no? Como Isaac Fonseca, que bueno, él solo se ha ido abriendo el camino, ha ido triunfando en todas las plazas y demostrando lo que quiere ser. Y pues bueno, Carlos es lo primero que se fijan en alguien que quiere ser torero, ¿no? En las ganas y en el arrojo, por así llamarle, cuando está uno en el ruedo.
Te va a hacer una pregunta a mi compañero Manu Femenía.
Torero, ¿qué
¿Perdón?
pasa? ¿Cómo estamos? Te voy a hacer unas preguntas yo, ¿vale?
Ah, hola, ¿qué tal?
Cambiamos.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Mira, primero, para la gente que no te conozca aquí en España, aunque ya llevas bastante tiempo, ¿cómo es tu estilo de torero? ¿Cómo te definirías tú como torero?
Pues yo me definiría como un torero con mucha entrega, con mucha verdad y con mucha variedad, ¿no? Que no se deja nada, no se deja nada en casa y que trato de triunfar sí o sí, por mucho que sean las adversidades, pues cortar las orejas a toda costa.
Y torero, cuando tú, bueno, ya eres novillero y eso, pero cuando has empezado en esto, ¿de qué fuente has bebido? ¿En qué torero, tanto españoles como de ese maravilloso México, te has fijado a la hora de iniciarte la tauromaquia?
Pues bueno, yo la verdad que trato de fijarme en todos los toreros, ¿no? Yo creo que de todo se puede aprender, incluso como los aficionados prácticos, como los matadores ya retirados, de todo mundo se puede aprender. Pero yo creo que, bueno, las principales personas de las que yo he bebido, por así decirlo, un poco más, pues, que he tratado de llevar un poco mi concepto hacia ese estilo, es un poco con Paco Ureña, que he estado con él bastante tiempo, de ahí de México, del Payo, y ahora que está aquí Leo Valadez, que la verdad me ha servido muchísimo, que he estado pasando todo este año con él, que me ha servido mucho también para mejorar mi forma de torear.
Torero, tus planes ahora mismo, por supuesto, recuperarte, ¿no? Y luego es hacer algo en América y volver a España o te quedas en España y no haces nada en América.
Sí, bueno, de momento mi plan es volver, bueno, sí, ahora continuar con la rehabilitación y eso, empezar a hacer un poco de campo ya después. Y por lo pronto me voy a México, ahí tengo algunas fechas para prepararme para volver aquí a hacer temporada el próximo año.
Y ya una temporada más completa, ¿no? Ya, yo creo que ya tu nombre suena en España, aunque haya sido porque haya derramado sangre en el albero.
Sí, claro, no, yo ahora sí que fue una pues algo que más que afectarme me ayudó, ¿no? Yo creo que fue una forma de llamar la atención. Ahora sí que bien, si en una tarde no pude igualar en orejas a todos los del escalafón, por lo menos los pude superar en puntos, ¿no? Es lo que digo yo, que ahí es donde pude llamar un poco más la atención y pues bueno, aprovechar, ¿no? Que se hizo ruido y que puedo levantar la mano ahora que me voltearon a ver un poco con esto de la cornada.
Pues maestro, torero, te vamos a dar mucha suerte y que el año que viene te entrevistemos porque salga por la Puerta Grande de Madrid por lo menos.
Ojalá y así sea. Primeramente Dios, así va a ser.
Pues nada, pues nos quedamos citados para esa entrevista ya.
Perfecto, así será.
Muchas
Muchísimas
gracias,
gracias.
torero. Ánimo y suerte.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Bueno, pues este era Julián Garabé.
Fíjate, Manolo, que yo leí una vez una frase de José María del Cosío que me llamó mucho la atención porque la vi como un poco, la palabra no es violenta, pero un poco fuerte, ¿no? Y recuerdo que, claro, el torero siempre hablamos de la gloria es la puerta grande, la enfermería es la tragedia, que a lo mejor sirve para, como tú acabas de decir, para que te escuche. Y recuerdo una, que lo tengo grabado fuertemente, que decía, y el torero tuvo el bautismo de sangre.
Sí, una Se suele poner muchas crónicas cuando sabemos que es la primera
cornada. Es muy duro, pero a la vez lo real de la fiesta. La fiesta es así. Y cuando hemos, en este maravilloso programa que hemos entrevistado y nos hemos siempre acercado a ese torero que ha tenido la desgracia de tener el percance, sí recuerdo siempre esa frase, no sé por qué he conseguido, el bautismo de sangre, que uno desde fuera a lo mejor lo ve como, oh, qué bonito. Pero claro, cuando te pega ese leñazo y además, cuatro trayectorias, ¿eh? 85 centímetros, señores, coja un metro, 85 centímetros de cornada para un lado, para arriba, para abajo y para otro lado. Y estos señores son superhéroes. Claro. Superhéroes no es el Capitán América, ni Thor, claro, ni Spiderman. Estos señores son superhéroes, de verdad.
Bueno, Morante acaba de cortar honores en Zaragoza.
Estamos ahora mismo en Fiestas del Pilar, hace dos días, fue... Ayer, por cierto, fue mi cumpleaños, por si algún oyente me quiere...
Y ya digno completamente.
Totalmente.
¿Hasta cuánto? ¿Cuántas primaveras ya? ¿Cuántos otoños?
45, lo digo con orgullo. 45 primaveras, me siento como si tuviera 44, pero muy bien, muy bien.
Ya sabemos quién paga el quinta hoy.
Ahí está, ya me tocó. Sí, oye, te digo, no como el taco gordo como dice el Morante, pero hombre, un billetito ahí ya por lo menos.
Oye, Urdiales lleva Morante silencio y oreja, silencio Urdiales y Alejandro Tabante silencio. La novena del Pilar, con un lleno de billete, con los toros de Juan Pedro Gómez.
Bueno, decir también la efeméride de Morante, ¿no? Que con esta era la... Lo hablamos también antes que nos vimos en la calle, la 96. La 96. Quiere hacer esa efeméride del gran José Torgallo, que la va a conseguir, ¿no? Creo que son 100 corridas, 100...
Mira, Morante va ahora, mañana va a Jaén.
A Jaén.
Perdón, hoy estamos a 14, mañana 15 va a Jaén, donde, ahora contaré el lío que había en Jaén, donde va a haber toros de Galache, de Juan Pedro, de García Grande, de Pallaré, de Victorino Martín y de Daniel Ruiz, con Morante, Alejandro Trabante y Emilio de Justo. Que ya esa sería la 27, ¿vale? La 28
es... 90.
No.
Él lleva 96, 97.
96, está en el 96.
Claro, es que has dicho 20.
Ah, 96, está en el 97. La 98 es en Alba de Tormes el día 16, el lunes, perdón, el domingo, con Toros del Pilar y Francisco Galache, para Morante, Daniel Luque y Antonio Grande, que toma la alternativa, ¿eh? Esta hemos hecho la 99, es en... tenía yo por aquí. La 99 es el día 22... en Arenas de San Pedro, Ávila, con Toros del Pilar y Victoriano del Río, para Morante, Milo de Justo y Ángel Telle. Y la 100, no va a haber 101, como se esperaba, al final va a ser la 100, en Ubrique, con los toros de Carlos Núñez, con Morante, Pablo Aguado y Alfonso Calabar.
Claro, no hay 101 porque ya es que no hay más toros, ¿no?
Morante abrió temporada en Valdemorillo y la cierra en Ubrique.
Lo que es increíble es que Morante, que es un torero tanto que a algunos nos lleva a los altares y a otros pues no le gusta tanto, que haya hecho esta efeméride para homenajear a uno de los más grandes de la historia del toreo, es algo increíble, ¿eh? Y además ha tenido la suerte, Manolo, que no ha tenido ningún percance.
La verdad es que sí.
Que fíjate que torea, tú dices... Bueno,
hombre, le ha dado unas pocas
de bolsaletas. Sí, bastante. Pero no ha sido algo grave que haya cortado...
Ha tenido que perder un festejo por alguna. De ahí a que haya tenido que ir a Ubrique a torear.
Sí, claro, para ganar... No, han programado bien eso, pero sí es verdad que el maestro
hombre,
de la Puebla...
la verdad que Morante ha ido haciendo siempre unos pequeños homenajes a toreros en distintas plazas.
Parece un genio.
Y el otro día en Madrid, cuando... ahora hablaré un poquito de la polémica,
sí,
si quiere, el traje... Yo luego estuve hablando con una nieta de bienvenida, con una hija, perdón, y me dijo que el traje era inspiración del de su padre, uno que se ponía al padre mucho. ¿Y viste el pase cambiado tan especial que dio?
Sí.
Con las lunetas plegadas.
Sí.
Eso era de aquella época y lo hacía mucho bienvenida, Antonio Bienvenida. Tuve vídeos de bienvenida y estaba dentro de su tauromaquia dar ese pase cambiado con las lunetas plegadas, que muchos aquí luego, según cómo tú lo cites, sin cambiártelo de espaldas, pero si lo abres el tradicional cartuchito de pescado, sí, de Pepe Luis Vázquez.
Claro, y además Morante es un torero que ha bebido mucho de esa fuente antigua. Su torero está basado en esa fuente y además es que tú lo ves y tanto físicamente como estéticamente es un torero añejo. cuando hace esos pases homenajeando a los maestros de antigüedad, quedan mejor en su talle. ¿Por qué? Porque realmente tiene pinta, ¿cómo se dice? De torero antiguo, ¿no? Se puede decir de torero antiguo. Sí, sí. Y tiene ese, y cuando demuestra un pase o algo, cuando ¿te acuerdas cuando hizo el bú en Sevilla?
Claro.
Que eso lo hace, con perdón, no vamos a decir un mamarracho nunca, pero eso lo hace un torero así más moderno, de otro estilo, de otra estética, y queda a lo mejor distinto. Pero cuando Morante lo hizo, quedó genial. Y recuerdo que ese día en la Plaza de Toros de Sevilla, yo la vi, no estuve, pero sí la vi por la tele, gente aplaudió, gente no sabía lo que había visto, y los comentaristas sí tiraron, sobre todo Emilio Muñoz, dijo, no lo sabía, pero dijo, esto es un pase de toro antiguo. No sé cuál es, pero seguro que lo encontramos. Y gracias a las redes sociales, pues hoy en día la información llega en cero coma.
Sí. Oye, ¿y con quién te posicionas la polémica que suscita esta semana? Porque ahora que hay que posicionarse, si Avellán o Morante, Morante o bien.
Es que es muy difícil. Sí, es verdad que no creo que le dijera, pues no te anuncie, porque creo que
a él no se lo dijo, pero se lo dijo a la Podera por la mañana. Yo según eso, testigos presenciales.
Yo eso lo veo mal. Mira, yo a Avellán lo respeto. Además, si es un torero que a mí, además, me ha gustado. Además, fue uno de los testigos, lamentablemente, de nuestro Padilla en esa Plaza del Pilar, aquel día trágico donde el ojo, pues, se perdió.
Sí, del 7 de octubre.
Ahí está. Y sí es verdad que yo creo que Morante todo lo que lo hace no hace por su bien, lo hace por el bien suyo y de sus compañeros. Y creo que Madrid, aparte del toro, sí es verdad que esa pequeña cuesta, yo recuerdo torero que se han resbalado mucho.
Pero ya la cuesta se quitó hace un par de temporadas por Morante. Morante lo que estaba pidiendo es que el suelo estaba muy duro, que tenía que estar más blando.
Pff, claro, pero
para que las pezuñas no se abrieran de los toros.
Sí, pero claro, la polémica puede saltar. Pero ¿por qué nada más que lo hizo Morante y no lo hizo a lo mejor otro torero así más como Manzanares? O ¿por qué lo dice él? Para su tarumaque, yo creo que no, que él intenta ayudar a los demás. Es más, yo recuerdo que Morante ha pedido regar muchas veces ruedo, pero siempre le ha pedido a sus compañeros, ¿puedo regar? Y siempre le han dicho que sí, todos, no que no. Y ha regado, pero nunca así ha saltado de la polémica. Claro, es que se dice, es que no ha triunfado. Si corta dos orejas, ¿hubiera dicho esto?
Yo creo que sí. Conociendo a Morante, yo creo que sí.
Yo también.
Esto se lo iba a decir, iba a esperar al final de la corrida y se lo iba a soltar así, sí.
No, y además, y Morante con el ruedo, sobre todo de Madrid, sí es verdad que tiene siempre. Siempre pasa algo. Espérate, es que te me estoy poniendo ahora.
Pero en todos, ¿eh? Morante, yo lo he visto aquí este verano revisar del puerto, ¿eh? No sí. A Morante, sino su cuadrilla, ¿eh?
Bueno, con los seis de Pietro de la Cal, la noche anterior toreae, estuvo en el ruedo, él solo terminó la corrida de toro, se fue, y los que se quedaron, los que tenemos amigos en el mundo del toro, el maestro salió, se dio una vuelta por el ruedo y además pisando. Pisando siempre. Y también se ha quedado muchas veces de cuando en nuestro puerto, gracias a Dios no, porque se ha vuelto a hacer las rayas
de
la jurisdicción de los picadores de Gonzal y no resbala. Pero sí él ha estado en plaza que resbalaba por la cal o por la pintura que utilizaban. Y sí lo ha dicho siempre. Yo pienso que la polémica se podía haber llevado mejor porque el maestro se ha quejado y digamos que el de Asunto Torino lo ha dicho mal. Y los dos han sido matados de toros. Se podía haber dicho de otra manera. Está mal, mira, lo vamos a intentar arreglar. O maestro, no está tan mal. Lo que pasa es que usted. De otra manera, claro, pero ese conflicto
pero
que había.
Es que hoy estamos acostumbrados a que ese conflicto ha trascendido rápidamente a la prensa.
Es el problema.
Pero que está asistido de Dios. Pues claro. Hay toreros que se han pegado cachetadas vestidos de luz en el ruedo.
Por favor. Por
yo
favor.
Creo que fue Camino y Palomo, ¿no?
Sí, sí. Pero era porque uno sabía, la patilla se había dejado larga, le indicó que la tenía más corta o algo
de eso. Y aquí también hubo un día que esa guasita del torero cuando estaba vestido de luces, porque se te ha jugado la vida, no guasita, sino, te dice guasita, pero usted me entendéis. Ese verbo de tener el gatito y metido en la barriga porque está vestido de luces, te va a jugar la vida siempre, tío. Aquí hubo un mano a mano para aquí Riojeda. Y un aficionado fue a que para aquí le firmara el cartel, se lo firmó donde ponía Paco Ojeda.
Sí, sí, sí.
Y el aficionado me dijo, oye, me estaba firmando usted, y se pone, no, es que voy a pasar por encima de él.
Sí, sí.
Esa es la guasa que tiene los toreros, que no trasciende, o él no llega a trascender, o que se quedan en anécdotas como esta, ¿no?
Hombre, nuestro galloso cuenta mucho la de Antonio Bienvenida cuando le pegó en la castañeta, ¿no?
Sí.
Bienvenida era. Que ese día Bienvenida, pues tenía, como tú dices, esos gatitos metidos.
¿No? Luis Miguel, creo que fue.
Miguel, sí, es verdad. Y le pasó algo, y le dijo, niño, y le pegó ahí en la castañeta, que decía el maestro galloso, la castañeta sagrada, te puede dar un guantazo, te puede empujar. Dice, la castañeta no se toca. Dice, y cuando me atocó yo dije, Dios. Dice, ahora te voy a tocar yo en la plaza. Y salió galloso por lo harto en trofeos.
Y, hombre, y eso siempre existió, hombre. Lo que Miguel ya está haciendo en Madrid, muchas veces yo lo incomprendo, ¿no? Lo entiendo porque creo que eso, bueno, Miguel Avellán se ha hecho muy señor de las ventas, ahí está dentro de la del CAD, ¿no? De,
sí, bueno, también...
De Centro de Asuntos Exteriores en Madrid.
Política también, pero...
Es política, sí. Es... yo creo que debe dejar trabajar a los empresarios para hacer el concurso, que las plazas tienen que salir el concurso no para pensar a mitad de temporada, que CP busca otra forma, que le han echado dos pliegos para atrás.
Sí.
Bueno, que tiene mucho formato. Pero también creo que está viendo cosas buenas, aunque las manejes el por el fondo. Yo creo que la hago para Chanel, donde, por ejemplo, para Alejandro Muñoz Tañón, es una cosa que él ha apoyado. Y
el
que
Batán, bien. La escuela del Batán.
El Batán, el... lo de los rejonadores, el concurso que está haciendo también cosas positivas y cosas negativas. Bueno, yo creo
sí,
que
hombre,
eso
suelo,
es...
Mira, lo principal que Avellán sí se ha vestido de luces, se ha puesto delante del Morlaco y evidentemente se ha aconsejado dentro del tema, como tú dices, económico, tanto de hacer como no hacer cosas, también tiene ahí los consejeros que tienen todo político, porque está aquí como político, obviamente.
Hombre,
y será mejor o peor, pero...
Uno de los consejeros, yo creo que tú estabas en esa peña, creo que tú eras militante de esa peña. Uno de sus consejeros, mientras que Miguel había estado en un hotel aquí en el puerto, que vino a recoger unos premios.
Oh, sí, ahí se lió bien.
Vamos a contar la historia muy
fuerte. Sí,
fue.
Sí, no, los sobres, se habla de los benditos sobres. Miguel Avellán no vino a recoger premios porque pidió dinero.
Fue
dinero.
A la venta al cepo.
Sí, sí, sí.
La Peña de la Estructura 7, estábamos todos allí, estaba confirmada la presidencia de Avellán. Miguel Avellán estaba en un hotel.
Paga por la venta.
Por la venta en el puerto de Santa María. Hasta ahí todo estaba normal, pero uno de esos consejeros, no vamos a dar su nombre.
Pero sabemos quién es,
perfectamente. Sí, sabemos quién es, porque...
Dijo que el torero no se movía como no hubiera
como
un dinero.
Como había que pagarle a Miguel Avellán para que viniera a recoger el premio. Y como no, la Peña, al parecer, no accedió.
No hubo premio, obviamente.
No
se,
entregó,
dijo allí,
no se entregó el premio.
Se dijo allí, igual no trascendió.
Y esas son la gente que siempre han rodeado ya, los mismos que lo rodean ahora.
Claro, es que ese es el problema, porque tú a lo mejor...
Y yo creo que lo que Miguel estaba denunciando, porque Morante estaba denunciando, porque Morante yo creo que Avellán no tiene tanto, sino
claro
como,
que no.
Como con esos...
Sí, sí, con esos consejos.
Estómagos agradecidos que rodeaban a Avellán.
Y además, ¿qué es lo peor? ¿Por qué? Porque el profesional que está puesto delante y la empatía debe tenerla siempre a Avellán. Y Avellán, a lo mejor con eso que se rodea, vale, igual tiene confianza ciega en ellos porque serán sus consejeros, incluso amigos. Pero sí es verdad que en algún momento le tiene que decir al amigo, escuchá, que yo también he estado aquí delante de esto y que esto no es así, hijo.
Hombre, y los amigos que le rodean ahora, por lo menos los nombres, que algunos de los nombres yo sé, uno está vestido de oro.
Sí, sí.
Y otro se vestía, y el del sobrecito aquí en el puerto se vestía de ocevito de plata, ¿eh?
También es verdad, lleva razón. Y qué increíble. Pero son cosas que es verdad. No, seguro que tú ahora mismo coges al maestro de Avellán o de Miguel. Hay que ver aquel día y a lo mejor hasta se arrepiente seguramente. Seguramente se arrepiente, pero claro, ocurrió, hay que contarlo, porque mira, si una de las cosas que tiene la más verdad del mundo es cuando un hombre se juega la vida ante un toro, pues también esas cosas que se hacen por detrás, que no son tan lícitas, también hay que contarlas. Y pues Avellán, pues no se sentirá orgulloso de eso, o como se puede decir, o no está bien aconsejado, o lo que sea. Ocurrió y ya está. Es una pena decirlo, sí, pero esto ocurre en todos los ámbitos de la vida. Y si es verdad que en Madrid, pues como tú dices, es una de cal y una de arena, una de cal y una de arena. Pero sí podemos decir que gracias, o por lo menos yo digo, por lo menos tenemos uno de las fiestas ahí metido, ¿no? Como se suele decir.
Sí, sí, sí.
Uno de los nuestros está ahí metido. Bueno, uno de los nuestros. Uno de los otros también lo puede hacer perfectamente bien si le gusta esto, pero por lo menos está uno de nuestros. Y la polémica, claro, yo creo que salta por eso, porque Avellán fue torero. Si Avellán no hubiera sido torero, hubiera sido siempre político, igual no hubiera trascendido tanto la noticia. Pero en este caso, pues claro, ha sido un compañero y ocurrió.
Oye, cambiando de tema, vamos a irnos más cerquita. Estamos muriendo en Madrid y...
También es verdad.
Vamos a irnos a Sevilla, que es mejor...
¿Qué categoría?
¿Qué has escuchado del Festival del Gran Poder?
Yo pienso que son cosas que se deben de hacer. Ya no aparte por el Gran Poder y eso, sino por...
No, sí, sobre el Festival que se debe hacer eso, no. Te estoy preguntando por Marcos Pérez.
Pues me acaba de coger por el juego. ¿Qué ha pasado? Espérate.
Marcos Pérez, el niño torero de Salamanca, que sí. Llegó al Gran Poder, salió por la puerta del príncipe tras cortarle un rabo a un...
¡Ah! Hombre, sí, vale, ahora sí, claro. Sí,
le cogió la hora tonta, ¿eh?
Si tengo noticia, chiquillo vestido de corta y me ha recuerdo el traje. La lía, pues mira, es un aire fresco para la fiesta. Es un chiquillo, novillero sin caballo, bueno, festival...
No, es alumno de Escuelas Taurinas.
Ahí está.
Y él entró en el festival como parte de clase, una clase práctica.
Sí, y hace una efeméride, corta dos orejas y
un rabo.
Y un rabo.
Desde Ruiz Miguel no se corta un rabo en la maestra.
Efectivamente, desde Ruiz Miguel. Claro, el chiquillo yo creo que todavía no será consciente de lo que ha
Yo creo
hecho.
que por los que más. Yo he estado preguntando esta semana por él como amigos de Sevilla. Porque él lleva toda la semana en Sevilla.
Sí.
Ha estado con el maestro Emilio Muñoz. El maestro Espartaco le ha regalado dos novillos para que entrenara en su casa. Ha estado. El novillo que toreó se lo brindó al novillo a Espartaco padre. Y ha estado viviendo. Yo creo que, por lo que me hablan, el chiquillo es un matador en plena regla y tiene la cabeza muy bien amoblada, ¿eh?
O sea que le va a hacer falta una apoderada, ¿no? Si tiene que buscar una
Juan Bautista
apoderada.
lo apoderó de hace dos
Sí, ah, el
temporadas.
francés.
Entonces.
Uf, fíjate, mira, yo tengo una edad muy buena con Juan Bautista. Luego te la cuento.
No, cuenta, cuenta, Rea.
No, pero evidentemente primero el chiquillo este. Esto es, como tú dices, sangre nueva que viene a fiesta, ha pegado un pelotazo. Dios quiera que siga, es muy joven, muy joven. Si tiene que centrar, pero si es verdad, como tú dices, si está como Emilio Muñoz, ha estado con papá Espartaco, incluso Espartaco
Y
hijo.
Espartaco, padre, padre. Los
Y
dos, hijo y
Ya
padre.
está, y sigue, tiene que tener la cabeza muy bien amueblada. Y si le han dado un rabo, seguramente se la ha merecido, porque
La maestranza no.
Sevilla, ahí está, no regala.
El Villar, efectivamente, el
Después de
Villar no
una
regala.
orejita, pero una puerta del príncipe y un rabo,
No
Sevilla
te
no la
regala.
regala. Mikel Ramos de Madrid, pues Sevilla menos.
Yo he visto vídeos, pero no hay un vídeo, no hay
No, no,
nadie que tenga
sí.
un vídeo de la faena
Sí,
completa.
no, yo he visto igual por
Yo he visto
la.
vídeos, vídeos mandados a aficionados y ojo, lo que hace con el capote. Sí, bueno, que estamos con un novillito de Jandilla en Becerrito,
Sí,
¿vale?
pero es que él tiene la edad de eso,
Pero también
lógicamente.
Ortega Cano dijo un día que él prefería un festival picado con una de Miura
Sí, es
a uno
verdad.
sin picar, porque uno sin picar dice que era un vespino que no sabía por dónde te venía, que se
Claro,
iba para allá,
tiene
para acá,
más
para allá, para
tralla.
acá. Entonces, bueno, que tiene su
Tiene
mérito,
más
¿eh?
tralla. Te cuento la anécdota
Vamos al
de.
lío. Y te voy a decir una cosa luego de Juan Bautista, que es una anécdota del puerto que en la cual Juan Bautista entró en la historia del puerto de Santa María.
Pues yo me tengo que ir a las ventas para esta anécdota. Yo recuerdo que yo iba con Belén, iba a decir Pilar, ¿no? Con Belén.
Vamos a llamarle
Sí.
Belén Pilar y
Esta.
así vamos, que yo también bien.
De la Oliva, Belén. Y recuerdo que en Madrid era imposible salir por una puerta grande. Y más en esos años, vamos, no hacía tiempo que no se veía. Y recuerdo que fuimos a una feria de otoño y toreaba Juan Bautista, era el que abría la terna además. Y estando detrás me tocó uno de estos, digamos, madrileños así, que rajaba por todo, ¿no? Se puede decir que rajaba por todo, que no es que no está colocado, que está fuera, no es que. Y ahora coge Juan Bautista y corta dos orejas. Y digo yo, claro, con la guasa que te he dicho antes, la guasita de Cádiz que tenemos aquí, digo, perdón, un desprecio, digo, manda redaños que venga yo a Madrid por primera vez en mi vida, que era mentira, pero lo dije para pincharlo, y ahora ve una puerta grande. No, aquí nunca se cae por puerta grande. Y vengo yo a una cosa en Madrid y se cae puerta grande. Esto es un mojón muy grande. Y decía el hombre, hombre, tampoco es eso, me decía el hombre. Qué
Hombre,
arte.
yo lo que te decía, te lo voy a decir mismo de memoria, ¿vale? No me acuerdo la fecha porque la corrida esa fue al principio de los 2000. Fue una corrida de feria. Estaba mirando mientras tú hablabas, que te
Sí, lo
estaba
estaba
escuchando.
buscando, ¿eh?
A veces encontraba el cartel para decir tras fecha. Pero si no me equivoco, mi mente no me falla. Cuando Juan Bautista debuta en el puerto, es la primera vez que tú eres un torero francés en el puerto.
Puede
Y
ser.
fue en el año 2001, 2002, cuando lo montaba Justo Ojeda, que montó la feria varias veces. Creo que era con futuro con Jesulín y César Jiménez.
Clivier, Clivier no toreó nunca en el
¿Qué?
puerto. Clivier, ¿no? Clivier
No.
no toreó
Primer
nunca.
matador de toros francés que torea en el puerto fue Juan Bautista. Bueno, Manu, mira, Dani va a poner una música. Dani, si quieres la deja de fondo hasta que acabe y luego ya pasamos a otra cosa. Es el momento de arrearnos unos a otros.
Sí, lo que vamos a decirle al señor es a nuestra estimada y querida audiencia que vamos a preguntar uno a otro, pero sí vamos a soltar una pregunta que te la tengo yo en negra, que es para los dos,
Yo
que
lo que
son
le
las preguntas que se le hacen siempre a los invitados aquí,
yo
el
lo que le voy a
tema y estas
decir a
cosas.
Belén, que hemos estado hablando antes de esto con
Sí,
ella,
lo
que
hemos
no voy a ser
dicho.
tan duro como te he dicho en el coche. Alguna hay comprometida. Pero no, no muy duro porque no.
Las mías son como de Estefi Pajares, que tú sabes que me encanta este cine. Son
Sí,
de, no, de cachondeo.
últimamente está
No, de
todo.
chape, de cachondeo.
Ahora tenemos que definir quién es Estefo y quién es padre.
Sí, también, ¿verdad?
Bueno, señor Estefo, vamos al lío.
Mira, esta es para los dos, Manolo. Esta es una pregunta que me
Venga,
encanta.
vamos allá.
Que la hacemos siempre a novillero. ¿Un colón para un terno, Manuel?
¿Un colón para un terno?
Sí.
Pues purísima y oro.
Hay que decir también por qué.
Primero porque el purísimo es un color que me encanta, y el oro porque yo creo que si es un mata de toro siempre tiene que vestir en oro. Respeto el que es revista de plata, revisto el que es revista de azabache. Y sobre todo porque me gusta siempre, no me gustan los tenos muy claros, pero en el purísima es de los claros el que más me gusta.
Yo,
si me dijeran un teno más oscuro, por supuesto sería un negro, un tabaco, un...
Aquí elige usted, aquí es usted el maestro. ¿Usted
o un nazareno. Pero siempre que recargue mucho más el oro, resalte el oro sobre el...
Pues yo voy a decir nazareno por dos razones. El nombre de la palabra nazareno me encanta. Tú sabes que yo pertenezco a un mendane por Santa María, que además vestimos del color nazareno. Aparte que somos nazarenos, vestimos nazareno. Y yo siempre, igual que tú, el oro se lo han ganado por derecho. Y yo siempre vestiría también de oro si fuera torero. Porque además a mí me da, no un poco de coraje, yo entiendo que la gente se ilusione, pero sí es verdad que yo, a lo mejor mi sentido más cruel, lo cuento, podemos decir, yo no dejaría que un novillero, sin caballo ni con caballo, se vistieran de oro. Yo creo que eso hay que ganarse el ruedo. También es verdad que gracias a la ilusión y un chiquillo, cuando empiezan esto, se viste de oro, no lo hace sabiendo lo que es eso, sino que lo hace con una ilusión increíble.
Bueno, pues seguimos con las comunes, ¿re usted?
Venga, pues esta es para ti.
Esta ya no es común, esta es para
no,
mí.
No, no, esta es para ti. Venga. Tú sabes que los toreros muchas veces antes de torear tienen manía. ¿Manolo Herrera tiene alguna manía?
¿Tú dices antes de sentarme aquí en el estudio?
Sí.
Ninguna.
¿Y alguna manía en tu casa, con tu tranquilidad, con esto?
No.
No,
no soy maniático.
Pues yo te veía a ti que eras maniático, por esto te
aprovecho. No, pues no, no.
Bueno, pues arreame tú a mí ahora.
Bueno,
yo... me levanto del estudio, dejo los cascos.
Yo tengo preguntas en la mente que va a hacer, y preguntas aquí escritas que son las comprometidas.
Sí, lo tienes boca abajo y
lo
todo.
Lo tengo boca abajo. Yo te voy a dar a escoger.
¿Cuánto queda, Dani?
Yo te voy a dar a escoger. ¿Quieres de aquí?
Venga, quiero de ahí, quiero la comprometida.
Quiero la comprometida. Sí.
Me estoy santiguando.
No es muy comprometida, para empezar. Hay 5 preguntas. Algunas son muy comprometidas. Te las voy a hacer.
Yo soy torero.
Pero, ¿cuál es tu mayor deseo?
¿Mi mayor deseo? Pues mira, nunca, no soy un tío que desee algo así en la vida. La verdad que, quitando el percance que todos sabemos, a mí la vida me ha sonreído mucho y yo soy muy, muy feliz. Quiero a mucha gente me quiere. Y desea algo, no, mira, lo que a lo mejor desee siempre fue viajar. Y gracias a Dios, pues fíjate, creo que lo
no,
he conseguido.
No, esta temporada yo fue que lo conseguí.
Lo he conseguido, así que no tengo ningún deseo así. No me podemos pedir como siempre, ¿no? La salud, hecho, porque además la hemos sufrido, pero realmente no tengo ningún deseo así de soñar ni de. Porque a lo mejor uno dice, oh, pues yo me gustaría tener no sé, por ponerte algo así, ¿no? Para mí, o este coche, o esto, tener, no sé qué. No, nunca he tenido un deseo así. Mira, sí es verdad. Pues es verdad, he tenido un deseo, Manolo. Siempre he querido comer del mundo del toro. Es verdad, siempre se ha dicho a Belén muchas veces, he dicho, pues me gustaría ser tanto periodista, apoderado, torero, sé que no puedo serlo, porque vamos. Pero sí, a ver, pero con mi mundo del toro me refiero no por mi ego en dinero, sino por ayudar a esta fiesta que me gusta tanto. Pues mira, puede que sea ese.
Pues un poquito lo hemos cumplido aquí.
Totalmente, pues sí. Mira, esta es para los dos también.
Venga.
¿Con qué pase o lance te quedaría? ¿Cuál es para ti el pase o el lance fetiche?
¿El que me quedaría? Mira, sí. Con la capa la Verónica. Creo, y además soy de la opinión de Curro Romero, que incluso cuando un toro antes de matarlo, si se le ve que está, que tiene el temple suficiente, no sería de mala idea que un torero que sea buen capotero le pegara un par de tantas con el capote. Y con la muleta, creo que un natural con la mano izquierda, pero de cogido adelante y llevado atrás.
Como el Cid en esa época, ¿eh?
El Cid, mira, y sobre todo, otro de los pases es unos pases de pecho de esto que te los sacas. Y
cuando se abrocha, ¿no? Cuando se abrocha.
Y los últimos buenos pases de pecho que yo he visto, fíjate que hace tiempo, que fue en el año 95, 96, ¿eh? Me estoy remontando, pero los tengo muy, 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 muy grabados en la mente. Fueron el novillero Marcos Cruz, el sobrino de Cruz Vélez. Torreó aquí una novillera, una novilla de Zayalero Monje, que es el segundo hierro de Zayalero y Pandrés cuando estaban aquí en Tribujena.
¿Sí?
Ahora están en Salamanca. Le cortó cuatro orejas a esa novilla.
Fatídico para el torero Paquirri.
Ahora le pegó unos pases de pecho que yo no he visto otra de pases de pecho más impresionantes. Y también, mira, yo no he podido ver a Galloso en todo su esplendor. Y yo solo me he hablado varias veces con él. Me lo dice muchas veces, que Tommy nunca me ha visto. Pero una chiculina juventud, y yo recuerdo una chiculina que las tengo grabadas en la mente. Fue un cartel que fue Curro Romero, aquí en el puerto, una corrida de toro del Nuño del Cubillo. Curro Romero, Víctor Puerto y José Tomás. Y tú sabes que yo no soy mucho de José Tomás porque ya sé lo que voy a ver, ¿no? Pero vi a José Tomás pegado a una chiculina. El toro estaba en Chiqueros. José Tomás en el centro. Y yo en el tendido 2. Del centro. Y vi perfectamente a cámara lenta la ejecución de la chiculina por José Tomás. Y las tengo también grabadas. Yo creo que con ese rilete, que es lo que yo me quedaría. Retina.
Yo comparto contigo la muleta, yo el pase al natural para mí. Además, como tú dices, cuando lo citan en el hocico y ese árbol hacia atrás, que no se llama codillar, pero va llevando con la muñeca, es increíble. Es que... Y en cambio me quedaría, no con la Verónica, que me encanta, con la media Verónica. Y hombre, si puede ser Belmontina con el compás abierto, cargándola en la cintura, ahí muero yo.
Muy buena también.
Ahí muero yo.
Pero... con lo que tú me has hecho de la evolución del está teniendo tauromaquia, muchas veces estamos perdiendo cosas y muchos aficionados modernos, nuevos, no saben lo que es eso de enganchar adelante y llevarlo atrás.
No.
Porque están acostumbrados a que el torero llama cita al toro a la altura de la ingle, espera que el toro venga y ahí arrancan el pase y luego nunca lo rematan atrás, sino que son delineantes, lo llevan
sí,
en línea.
Sí.
Y ese es el toro moderno que muchos aficionados aplauden hoy en día y que yo ahí, pues no me emociono. Yo...
La educación del toreo que hemos hablado, Manolo, la educación del toreo, la afición y el público, la diferencia.
Mira, vi una vez unas ferias con un medio aficionado, porque se considera medio aficionado, y me decía, Manolo, esto no me gusta. Y yo iba a una feria y me decía, esto no me gusta. Hasta que un día fue una faena, creo que fue la noche que Morante cortó el rabo aquí en el puerto, en el año 99, creo que fue, 98, 99, que ahí se emocionó. Y me enseñó los brazos y tenía los vellos de punta. Y es verdad. Todo lo que no me ponga los vellos de punta no me transmite.
Claro, lo que decimos, el duende, el pellizco, el que levanta aplaudiendo. Bueno, esta va para usted.
Venga, vamos al lío.
Si uno de estos pintores te tuvieran que retratar, ¿cuál elegiría? ¿Escarcena, López Canito o Botero?
Hombre, pues mi Jesús era Botero. Creo que encaja más en Botero, ¿no? Que el otro. Pero si tuviera que escoger, López Canito nunca me ha respeto, pero nunca me ha llamado la atención su pintura. Creo que es muy bonita, pero no me llama. Pero si, es Carcena. Pero siempre por el Shura Botero.
Es Carcena, esa era de arte. Es Carcena. Fíjate, a mí me gusta cómo...
Y yo hemos tenido la suerte de entrevistarlo en otro
día. Sí. Fíjate, un señor muy mayor, pero mejor amebulado que mucho, bueno, que más que yo. Fíjate, para mí, esta es para ti, pero te voy a decir para mí, hombre, Botero me parece un genio, obviamente, aparte de la hechura que pinta. Pero para mí, López Canito pinta el toro como nadie, y en cambio, Escarcena pinta el torero como nadie.
Pero si me diera asco en vez de darme el abanico de tres,
sí.
Creo que me hubiera hecho mucha ilusión que me pintara Juan Lara.
Vamos, es que ya estamos hablando el Evangelio, Juan Lara para mí. Fíjate, y Humberto Parra también le pega bien.
También.
Pero bueno, es que tú has dicho ahora mismo el dios del mundo.
Ni Goya, ni Velázquez, ni Picasso, Juan Lara.
También es verdad. Venga, me toca a mí ahora, Zufri.
¿Levanto el papel o hacemos de mente?
Venga, ahora de mente. ¿Pañuelos rojos, banderillas negras?
No, vamos a ver. Yo a ti te conocí, bueno, yo te conocí a ti, y tú eras de pañuelo verde. Tú no me cabía pitones. ¿Cómo carafica Morante?
Mira, el toreo ha evolucionado, igual que los seguidores del toreo evolucionamos. Pero tú sabes cuál es la mayor satisfacción de mi vida, que este año don Morante de la Puebla ha toreado de los pitones. Realmente uno, lógicamente, va aprendiendo en la vida de todo. Cuando yo empiezo en esto, yo te lo voy a decir sinceramente, yo aplaudí a todo. Yo he visto aquí un indulto de Enrique Ponce, que yo a veces cuando hablo en la calle, tú lo sabes, somos distintos. Un gato, evidentemente, yo siempre respeto al torero más que a nadie. Lo de gato es algo despectivo que se dice en la calle, pero todos sabemos siempre que hay que aplaudir eso. Y yo he aplaudido aquí todo sin saber lo que era. Y de repente conozco a un señor de Rota, un tal Manuel González Figueroa.
Buen personaje.
Y este señor empieza a darme su opinión. Pero sí me decía, investiga, lee. Y gracias, con perdón, al puñetero González de Rota, que lo quiero mucho, y se hizo. ¿Qué pasa? Que como tú dices, ahora veo cuando el toreo torea para afuera, para adentro, para afuera, para adentro. Y mi evolución hacia así. Y Morante hacia un torero que a mí no me levantaba mucha satisfacción, digamos, pero sí siempre le veía algo distinto. Y lo he seguido mucho. Y creo que hoy en día me pongo vídeos antiguos para ver lo que creo que no apreciaba de él. Y para mí Morante es un gran torero y además este año encima ha tenido la delicadeza de sumarse al toro-toro de verdad. Frase de mi González de Rota.
Ahora toca la pregunta para los dos, ¿no?
Sí.
¿Me permite que ahora la haga yo?
Por supuesto.
¿Recuerdas tu primera tarde en la Plaza Real del Puerto de Santa María?
La recuerdo, pero era muy pequeño. Me llevó mi abuelo Miguel, era Miguel Marbella, era portero de la Plaza Real del Puerto, y mi padre me llevó ahora de una corrida todo. Y...
O sea, que entraste de cañoto ya la primera vez.
¿Qué?
Que entraste de cañoto ya la primera vez.
Sí, además estábamos todo eso y recuerdo. Pues fíjate, nunca estaba en el árbol. Y sí recuerdo que toreaba Curro Romero y que había gente a mi alrededor, lo recuerdo perfectamente, que llevaban papel higiénico. Y yo le pregunto a mi padre, papá, pero ¿aquí qué pasa? Y mi padre, que también decía, tranquilo, ya verá lo que pasa. Y yo vi de repente caer el papel higiénico como si fuera una cabalgata del carnaval de serpentina. Y me llamó mucho la atención. Y no recuerdo cuál fue la siguiente terna y esa me llama mucho la atención. Y perdona, y otra que me llama la atención también de pequeño, que Rafael de Paula torea en el puerto y estaba casi recién operado de las piernas, de las rodillas. Y arriba vinieron muchos gitanos de Jerez, además una peña flamenca, a verlo. Y recuerdo que empezaron por bulería a pegar en el tablado y yo creí que la plaza se caía. Y el pobre Paula tuvo la más suerte de ir a más salir con el capote. En su primer toro pisarlo, el capote caerse y escoñarse la rodilla. También lo recuerdo perfectamente.
Bueno, pues yo también recuerdo muy bien mi primera tarde. O la que yo creo que puede ser mi primera tarde porque... Creo que antes había ido también con mis padres algunos días, sobre todo a los inicios del bombero, a ver Bimbo, al Coco, al Mere.
¿Quién no ha visto al Bimbo en los taurinos?
Y a efectivamente, a toda esta panda que había aquí en el puerto, ¿no? Pero recuerdo la primera tarde que yo tengo en la retina, no fue el cartel. No me acuerdo del cartel. Pero recuerdo que había ido a Cádiz en el vapor, que Pepe me había dejado conducir el vapor hasta Cádiz.
Qué grande, Pepe.
Iba con un tío mío, que ya fallecido, se llama Francisco Maestre González, más conocido como Mascachapa. Bueno, recuerdo de los bares le llamaban así. Y al volver de Cádiz había toros y nos fuimos para la plaza. Yo entré de gañote también porque era un niño, no pagaba. Y recuerdo haber visto los toros, porque entonces no se pagaban los niños, pero tenía que estar en el brazo del...
Sí, para no coger un asiento.
Para coger un asiento. Toda la plaza estaba llena. Y la vimos en el segundo piso. Yo la vi acostado, en el pasillo, mirando hacia afuera. Y quedarme embobado y a partir de ahí ya no falla ni una tarde en la Plaza Real.
¿En qué año? ¿Tú te acuerdas que antiguamente, no era mucho creo, se abría la puerta en el sexto toro, ¿no? Una vez picado. Sí. ¿En qué año se para eso?
Creo acuerdas? Que en el 2000.
¿Con
Justo Ojeda?
Con Justo Ojeda. Se parece, yo me acuerdo de eso también perfectamente.
Bueno, ¿quién arreo tú o yo?
¿A quién le toca?
Venga, ahora era dispara. Para tú, venga, creo que ya estamos casi por las últimas.
Sí. Vamos a ver. Yo sé que a ti te gusta el pescado frito.
A mí bastante. Me gusta más la carne.
Vale, bueno, pues la familia. Sí. Pero tú, como eres solidario, vas a comer pescado frito.
Yo como día. Lo que tú quieras.
Ahí está. ¿Y ahora qué pedirías? ¿Mojarritas fritas o herreritas fritas?
Pues mira, no soy mucho de pescado de roca.
Por los dos son de roca.
Ya. Eso yo te lo he dicho. Pero bueno, si tuviera que escoger cualquiera de los dos, creo que son sabrosos los dos. Y además sí. Si me los pesca mi padre o mi hermano...
Entonces ya es de lujo.
Y me los prepara mi padre, como los prepara que los pueda hacer empanados, que no tienen ni una espinita.
Empanados, bien. Juegue cibarita. Venga,
reo. Bueno, reo yo, ¿no? Te voy a coger el papel. Sí, con el papel. Porque he señalado una.
Sí, está deseado. Si está con el papel que pega la mano. ¿Para qué tiene los tites puestos? Los veo, hijo.
Yo te voy a pedir... Te voy a poner un compromiso. Ya. Yo Venga, creo que vamos. Ya es hora. Ya estamos acabando. Vámonos, nos quedan ahí. 6 minutos.
Vámonos.
Y yo creo que sería bueno que tú me relataras tu experiencia más vergonzosa.
¿Más de?
Vergonzosa.
¿En los toros?
Sí. ¿A qué?
Ocurrió en el paseo y ya sé por dónde va.
No, yo no. La verdad que no.
Lo voy a decir porque además, y la pena fue el cómo fue el tema, pero eso lo conté en Jerez y me aplaudieron, ¿eh? Me aplaudieron. Recuerdo que estaba
Dani,
un día
prepara las parmas, que
con
hay que aplaudirle.
Mi amigo José Carlos Castilla, que mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Y un día de eso de... Es que era una de mis preguntas también. De la agüita misteriosa. ¿Qué lleva tu agüita misteriosa?
¿Mi agüita misteriosa?
¿Qué lleva?
Por supuesto, algo del puerto y algo con etiqueta amarilla.
Vale, pues a mí a veces lleva escocés. Y ese día llevaba escocés. Y estando allí, pues estaba uno a gusto, ¿no? No sé si decir algo. Y ese día Morante de la Puebla fue con un séquito al templo del Bar El Paseillo. Y yo tenía en la mente, cuando empecé a escribir las crónicas tanto para el Puerto de Autoridad como para mi página, que si Morante hacía una faena de esa de renombre, poner y dijo Dios a orillas de Jordán. Perdón, y dijo Jesucristo a orillas de Jordán. Y Dios, perdón, ¿cómo era? Es que era al revés, era y dijo Jesucristo a orillas de Jordán. Hágase la luz, perdón, ahora lo voy a decir bien. Y dijo Jesucristo a orillas de Jordán. Hágase la luz en la maestranza. Y Dios creó a Morante la Puebla. Pues se va a hacer un titular de mi novela. Pues ese día, el señorito que estaba a gusto, entró Morante allí y yo me arranqué para adentro y dije, Paco, no conectamos, pero Paco, ¿le puedes decir el piropo a Morante? Y me subí, con perdón, en lo harto de un taburete y grité eso en voz alta. Morante me miró y dijo, el chiquillo este, ¿qué le pasa? El guitarra y el trompeta estaban tirados al suelo, Currán vía tirado al suelo y Paco tirado al suelo. Y eso fue un ridículo espantoso, pero eso lo conté en Jerez y empezaron dos a aplaudirme, que tú tuviste de decirle eso, ole, ole, tu arte, le decía. ¡Qué maravilla! La más grande.
Bueno, nos vamos a despedir con la más grande, sí. Manu, ha sido un placer estar esta temporada más contigo. Vamos a pensar en este invierno taurino, que no, porque que entre viaje y viaje, que ahora para unos pocos también.
Sí.
¿Qué vamos a hacer la temporada que viene? Por supuesto volver en fallas, pero hacer algo nuevo en el programa. No perder las entrevistas, porque yo creo que las entrevistas, pero hacer algo
sí,
nuevo.
Sí, la entrevista que hacer, sí, siempre meter un poquito más de algo nuevo, como el toreo, innovar como el toreo.
Antes de acabar, quiero también agradecer a todos los toreros que han querido estar con nosotros y agradecer a todos los toreros del puerto, porque han pasado todos los toreros del puerto cantor, a excepción de uno, ¿eh?
Sí, el más grande también, podemos decir.
Que hayan toreado.
Ah, vale, creía que era el maestro Galloso.
No, el maestro Galloso, por supuesto, le tenemos que dar su sitio,
sí.
Pero todavía no lo hemos llamado. Sí fue Carlos Hernández, que lo llamamos, pero estaba fuera y no pudo atendernos. Pero realmente han pasado todos los que han toreado. Y hemos dado sitio a todas las cosas que están hechas en el puerto, que merecía la pena darle su sitio. Con esto, Manu, nos vemos en Falla. Muchas gracias.
Para ti, lo dicho, es un placer para el alma venir cada viernes aquí a hablar de toros.
Don Daniel Borne, te dejamos ya los viernes libres, que ya yo creo que también tú estás deseando tener los viernes libres. Y nosotros, como hemos dicho, volvemos con... amenazamos con volver, pero ya esta vez no la semana que viene, sino el año que viene.